con dos hombres que tienen mucha relación con un barrio de Santiago, un barrio potente, lleno de historia, de patrimonio y de mucha gastronomía. Me refiero al barrio Matasur. Estamos en línea con Javier Avilés y con Pablo Mardones. Hola, Javier.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, Javier. Javier es chef y es uno de los dueños del restaurante, o mejor dicho, de la pulpería Santa Elvira. Les vamos a pedir a los dos, si tienen la radio prendida, que la apaguen, porque el problema es que si tienen puesta la radio, hace como una saturación complicada. Muchas gracias. Y estamos con Pablo Mardones, socio de Javier, antropólogo, y que sabe mucho de la historia de este barrio. Hola, Pablo.
Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? Mucho gusto, gracias por la invitación.
Un gustazo poder conversar con ustedes en el último programa del año de Santiago Adicto aquí en Radio Duna, cerrando en el fondo el año con algo tan esperanzador, que son ustedes dos personas que están liderando con un grupo muy importante de gente en la recuperación de un barrio tan bonito, tan histórico y tan patrimonial de Santiago. Así que primero que todo, felicitaciones por todo este trabajo que es la Ruta Mata Sur, que están haciendo con el programa Revive Santiago de la Municipalidad de Santiago, la Subdere, el BID, Santiago Innova, un montón de organizaciones que están trabajando con ustedes para darle mucha más fuerza y carácter o quizás más difusión, sobre todo, ¿cierto?, a Barrio Mata Sur. Partamos para que ustedes nos cuenten, Pablo, ¿qué es el Barrio Mata Sur? ¿Desde cuándo se empieza a hablar con este concepto? ¿Cuáles son un poco sus límites para que tengamos el contexto?
Súper, mira, la historia es bien bonita porque el Barrio Sur, el antiguo Barrio Sur, es una denominación que viene desde Benjamín Vicuña Mackenna. En la época de Benjamín Vicuña Mackenna, en el siglo XIX, la ciudad cívica llegaba a lo que es el Canal San Miguel, el actual 10 de julio. Y de ahí empezaba la ciudad, la periferia, por decirlo de alguna manera. Correcto. La ciudad olvidada, la ciudad no civilizada, ¿no?
Y años después, la barbarie, como le llamaba Vicuña Mackenna,
la,
¿no?,
barbarie, exactamente. Y años después, ya a principios del siglo XX, la antigua Alameda de los Monos, que es la actual Avenida Mata, pasa a llamarse Avenida Mata, y ahí surge el nombre del Barrio Mata. Entonces, el Comité Barrio Mata Sur conjuga estos dos nombres, Mata y Sur, el de Benjamín Vicuña Mackenna, el de la Avenida Mata, en el siglo XX, y crea el Barrio Mata Sur, que es muy nuevo, es del 2007. Patti, que es amiga nuestra, que es la que preside el Comité Mata Sur, usa por primera vez esa palabra en el año 2007, y este año por primera vez aparece publicado en un librito que hicimos, en un recetario, un libro de bolsillo que hicimos con recetas de la Ruta Mata Sur, perdón, de la Ruta Gastronómica que acabamos de fundar, aparece por primera vez escrito el nombre y la historia que te estoy contando, ¿no? Fantástico. Así que muy bonito también, muy actual también.
¿Desde cuándo tiene carácter patrimonial parte de esta zona o esta zona completa? No sé, explícanos tú bien.
Esta zona fue nombrada Barrio Patrimonial el año 2012, que fue justo 2 años después de que nosotros compráramos esta casona.
Mira, así que alcanzaron a hacer todos los arreglos, Javier, porque, ¿cómo?, todos los arreglos sin tener que pedirle permiso al Consejo Monumento.
Bueno, en realidad no, porque ¿no?, todo lo que fue la legalización fue muy compleja, porque no solamente estábamos en Barrio Patrimonial, sino que estamos a espaldas de un monumento nacional, que es, no sé si tú conoces, la Hermanita de los Pobres.
Sí.
Un predio gigantesco que prometen que va a ser el Matucana 100 del futuro.
Y que es un lugar alucinante, que también contó con el apoyo del BID y de la Subdere, en el fondo, para poder comprarlo, ¿cierto? Y que hoy día sea de la Municipalidad de Santiago y ya no sea el asilo de las Hermanitas de los Pobres, sino que sea una joya de Eugenio Giovannón, tremendo arquitecto chileno, donde entiendo que vamos a poder ver un montón de actividad en el momento en que corresponda y cuando se pueda hacer también el arreglo estructural del edificio, ¿cierto?
Correcto, el futuro Matucana 100, el Carmen 1200.
Ah, ya, ustedes están pegaditos y eso en el fondo también tiene, sí, ciertas obligaciones.
Claro, nosotros le damos la espalda, son 25 casas que dan la espalda a este gran monumento, todo el resto de las salidas es directo a la calle, y bueno, es una gran promesa futuro que nosotros esperamos también aprovechar y ser parte de todo este proceso, que es un gran espacio verde, un gran pulmón del barrio.
Exacto. Cuando tú dices, Pablo Mardones, dices nosotros, te refieres a la pulpería Santa Elvira y al almacén Santa Elvira. Javier Avilés, sí, que se encarga de todo el cerebro gastronómico del lugar. Cuéntanos, ¿qué es la pulpería Santa Elvira? ¿Qué se come? Yo tuve la oportunidad, gracias a un tour que hice con Pucará Travel en febrero de este año, de conocerte, de conocer el lugar. El lugar es hermoso, la casa es espectacular, es muy antigua. Comimos maravilloso, comida como casera, pero como con un toque de no sé, chic o de elegancia, con una cosa así como gourmet en particular. Pero explícanos tú, mucho mejor, ¿qué es la Pulpería Santa Elvira y esto que no conocía, el almacén, digamos, complementario?
Voy a hacer dos acotaciones primero. Una, soy cocinero, no soy chef.
Ok, está bien, muy bien.
Y la segunda, no somos un restaurante, somos un centro cultural y gastronómico. Queremos cambiar los nombres extrasalarios de la gastronomía a aterrizarlos con todo esto que ocurrió.
Estamos conversando con el cocinero de la Pulpería Santa Elvira, que es un centro cultural y gastronómico. ¿Ahí sí?
Ahí estamos.
Listo.
Oye, Rodrigo, la Pulpería es un restaurante que trabaja en base a productores y recolectores locales. Hacemos un trabajo, como bien dices tú, es una gastronomía que tiene tintes de autor, de gastronomía de vanguardia y también trabajando con nuestros productos. ¿Por qué la hicimos en Barrio Mata Sur? Una, porque la casa es casa comprada por Pablo en su momento. Nosotros vivíamos en Argentina, vivimos 17 años allá, volvimos a poner el restaurante acá en Chile y sentíamos que necesitábamos acercar o democratizar la cocina chilena más hacia los barrios de Santiago. Viste que está todo hacia el sector oriente acá en Santiago.
Exacto.
Entonces era como muy difícil lo que estábamos haciendo, pero en realidad nos ha ido súper bien. O sea, estamos súper contentos con nuestro trabajo y con lo que hemos logrado hacer en estos dos años.
En pocas palabras, pero ¿qué se come en la Pulpería Santa Elvira? ¿Cuál es la especialidad?
No tenemos... Es raro, no te podría contestar si tenemos una especialidad. Lo que te puedo decir es que trabajamos con productores y recolectores. Tenemos tres entradas y cuatro principales. En esas tres entradas siempre hay un plato vegetariano, mar y tierra. Y en los principales también siempre tenemos mar, tierra y siempre priorizando a los vegetarianos también.
¿Hoy día están abiertos, por ejemplo?
Hoy no estamos abiertos. Lamentablemente nuestros horarios se han visto... lo hemos tenido que estar cambiando durante toda esta pandemia. Esta semana, por ejemplo, solamente pudimos abrir martes y miércoles. A partir de la próxima semana vamos a abrir de martes a viernes de día y miércoles, jueves y viernes de noche.
Perfecto.
Y como tú bien decías, sí, Nosotros tenemos un almacén adelante que le llamamos la alacena. Y a través de la alacena, más que la cocina que hacemos dentro de Pulpería, queremos hacer una cocina callejera. Vender productos más al paso y en ese proceso estamos en este momento.
¿Qué se almorzó o se comió ayer? Para que tengamos una idea, ayer miércoles en la Pulpería Santa Elvira, ¿cuál fue el menú o las opciones para poder comer?
Ahí tenemos unos pejerreyes que son confitados en aceite con espárragos escabechados y queso de yema de huevo curada. Tenemos también unos tortillas de maíz púrpura que son con mollejas, quinotos, un repollo fermentado que hacemos nosotros y un puré de pera y hinojo.
¡Qué maravilla!
Después de principal tenemos una berenjena asada que quemamos nosotros, la asamos, la ahumamos y después eso sale con una tierra de maní, una lactonesa de hinojo y va decorada y también con flores de clavelina. Y sí, También tenemos un pescado que viene de la costa, que es la palometa, que estamos en temporada de palometa, que va sobre una sopa de melón calameño, que es una sopa picantita. El pescado es cortado como sashimi, pero sellado con un soplete, y va con unos polvos raros que hacemos nosotros.
Menos mal que te pregunté, porque realmente...
Más o menos por ahí vamos.
Yo te escucho y en el fondo uno inmediatamente siente como la diferencia, la plusvalía en términos de sentidos, que significa ir a almorzar o ir a comer a la Pulpería Santa Elvira, que está en Santa Elvira 475, en el barrio Mata Sur. Justamente estamos hablando del barrio Mata Sur y en la página rutamatasur.cl están todos los restaurantes, incluido por supuesto la pulpería y esta alacena o almacén Santa Elvira que está ahí en la misma ubicación. ¿Cuánto cuesta este menú? ¿Tiene un valor de almuerzo, un valor cena en la noche? No, ¿es lo mismo?
No, nosotros trabajamos con una carta abierta, no tenemos un menú, puede ir, comer una entrada, comer el principal, comer entrada principal y postre.
Perfecto.
Lo que tú desees, nosotros lo que tenemos es que somos un restaurante muy personalizado, tenemos pocas mesas, trabajamos solo con sistema de reserva, y eso quiere decir que tú me reservas una mesa y esa mesa es tuya las 2-3 horas que necesites estar sentado. No hacemos intercambio de mesa, tenemos un trabajo bien distinto, por eso digo que somos un restaurante bien distinto a lo tradicional.
Página web pulperiasantaelvira.cl. El plato más caro, así para tener una idea, digamos, de ayer, ¿cuánto costaba?
El plato más caro...
10.000 más o menos.
10.000 pesos, 11.000 pesos, sí, eso es lo más caro que tenemos.
Ese como plato
de fondo. Las entradas van entre 5.000 y 6.500, los principales van entre 8.000 y 11.000, y el postre vale 4.500.
Perfecto. Comida creativa con la estampa identitaria propia del barrio patrimonial Mata Sur, dice aquí en pulperiasantaelvira.cl, donde también está, ¿cierto?, el link para ir a la cena Santa Elvira, alimentos naturales de productores locales basados en una economía sustentable, ambiental y ecológicamente. ¿Cuánto tiempo lleva abierta la pulpería Santa Elvira, Pablo Mardones?
Nosotros empezamos con Javier a venir algunas veces el año 2017, pero en estricto rigor empezamos el 2019. Podríamos decir que llevamos 2 años, de los cuales el 2020, bueno, fue un periodo largo que no pudimos abrir. Así que llevamos bastante poco. Pero así todo. Quería agregar una cosa antes, que respecto a lo que cuando le preguntaba a Javier qué se come en la pulpería, creo que es súper importante para quienes nos escuchan. Nosotros tenemos como la cocina que hace Javier y los platos que prepara están muy acordes, muy pensados con las temporadas. Te pongo un ejemplo, si vas en pleno julio probablemente no hay un plato que tenga tomate, un ejemplo sencillo, ¿no? Que el tomate es de verano. Pero eso también es súper importante porque es como, no quiero decir educar, suena un poco pedante, pero es como acostumbrar a las personas a que las comidas tienen sus propios ciclos, las hortalizas, las frutas cambian, y esa variedad es súper rica, no es necesario comer siempre lo mismo las vedas de los productos del mar, ¿no? Hay que ser sumamente consciente hoy en día que no se pueden comer mariscos en una época de veda, porque eso hace que esos mariscos después ya no hayan más, y todo ese tipo, hay nuestro público y la gente que viene a comer le gusta eso, y sabe que es una sorpresa. O sea, yo voy a comer un día a la pulpería y Javi cambia muy rápido la carta. Entonces voy a volver en 2 meses y no va a haber el osobuco delicioso que me comí en julio, pero va a haber otra delicia acorde a esa época. Entonces creo que eso es súper importante.
Esa es una forma de sustentabilidad importante que ustedes tienen y que te asegura que siempre hay productos frescos. Pablo, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Verdad que fue viendo un partido de fútbol en Argentina?
Sí, nos conocimos viendo un partido de Chile en Argentina contra Brasil, ¿no, Javi?
Sí, perdimos 4-2 en el Mundial.
Perdimos 4-2 en la eliminatoria, parece.
No, en el mundial.
Y teníamos un amigo en común. Y bueno, nada, empezamos a vernos muy seguido. Javi tuvo varios restaurantes en Argentina. Y ahí surgió la idea, pues yo tenía esta casona en Mata y estábamos con ganas de volver a Chile ya, porque llevábamos mucho tiempo allá. Y empezamos como a masticar este deseo de instalarnos en un lugar especial. O sea, lo que tiene Mata Sur, para los que no conocen, los que nos escuchan, es que es un barrio, como antes, si hay gente mayor escuchándonos, como antes había. O sea, Santiago es una ciudad que perdió esa característica. Ya no hay barrios donde todo el mundo se conoce, donde hay un colegio, una iglesia, una estación de bomberos, un café, y Mata todavía tiene eso. Y ahora, al ser patrimonial, no hay edificio. Entonces, se mantiene eso, pero al mismo tiempo está llegando mucha gente de afuera, con mayores recursos, pero también hay que proteger que el mercado no se abra de una manera muy agresiva.
Que sea una gentrificación sana, digamos.
Exacto, lo dijiste muy bien, una gentrificación sana. Y ahí nosotros, yo creo, como restaurante, y muchos también de los restaurantes que están en la ruta, y otros actores sociales muy importantes que hay en el barrio, cumplimos un rol bastante importante. Y más actores que van a aparecer también van a ir sumándose, que este barrio sea un lugar tan armónico y tan bonito y tan interesante como lo es.
Pasa mucho, Pablo y Javier, estamos conversando con Pablo Mardones y Javier Avilés, los socios de la pulpería Santa Elvira y de la alacena Santa Elvira, y además fuerza importante detrás de este programa, que es darle mayor difusión al barrio Matasur a través de la página rutamatasur.cl y del Instagram rutamatasur. Muchas veces pasa que extranjeros que se vienen a vivir a Chile o chilenos que vivieron fuera de Chile, pasa que son pioneros o colonizan de alguna manera zonas donde los chilenos no estaban viendo oportunidades o que los tenían como de alguna manera abandonados. Pienso desde el restaurante, no sé, Zuli, que se puso en el barrio Concha y Toro cuando no había nada. O hay muchos ejemplos de cómo extranjeros o chilenos que han vivido afuera, no sé, tienen una sensibilidad o una mirada distinta. Eso, ustedes que justamente vivieron afuera, que en el caso de Javier le tocó tener restaurantes en Argentina, hay un poquitito una mirada quizá de más cariño también y de más respeto por lo nuestro cuando uno lo ve desde afuera. No sé cómo traducir bien la pregunta, pero algo así siento.
No, yo comprendo. Mira, al ser gastronómico, trabajo en esto hace muchos años, sentía que Santiago es una capital. Tú, por cualquier capital del mundo donde andas, tenés restaurantes por todos los barrios. Barrios alejados, barrios cercanos. Acá en Santiago ocurre mucho que la mayor movida está de Providencia hacia arriba.
Está concentrado como muchas cosas en Santiago.
Que no está malo, ¿sabes? Pero es como hemos vivido en Chile. Entonces sentíamos que el barrio Matasur tenía, que en ese momento nos decían que era el barrio, el patio trasero de Santiago, nosotros lo veíamos de otra forma, más hermosa y más soñadora. Mucha gente nos dijo que estábamos locos, que era una locura lo que queríamos hacer, pero como hoy puse en un post de la pulpería, nadie te quite los sueños, ¿cachai? Nosotros vinimos con un sueño y peldaño, lo hemos ido logrando. Se han creado cosas muy lindas en el barrio. No somos solamente nosotros los que están apostando a barrio Matasur, hay un grupo de gente que está haciendo una apuesta muy fuerte, como decías tú y Pablo. Nosotros, nuestra idea no es gentrificar como barrio Italia el barrio, nos encantaría que fuera un barrio mixto. Es un barrio que tiene mucho para dar, tiene unas casas hermosas. Yo vivo en el barrio, aparte de tener el restaurante en el barrio.
Eso es importante, claro.
Entonces yo camino el barrio, yo pateo el barrio. Entonces puede ser que cuando uno viene de afuera ve las cosas distintas y no tiene miedo a apostar. Quizás cuando tú estás acá más tiempo, vaya lo seguro. Nosotros, como veníamos volviendo a Chile, no nos dio miedo la apuesta y el tiempo, como dice Pablo, ha sido 2 años, pero realmente debemos llevar un año abierto, nos ha dado la razón. O sea, somos un restaurante que ya tiene su nombre, hemos podido lograr la ruta gastronómica, que para nosotros era súper importante, con lugares como El Híjole, El Hasta Que Le Encontré, la pizzería El Cuartucho, y eso es súper importante para nosotros.
Sumamos al Nehuen, al Encanto Andino,
sí,
a una cafetería que conocí extraordinaria, que es We Are Four, que son Coffee Roasters.
Se pasan ellos, sí.
¿Cierto? Chorísimo.
Sí, sí.
Así que claro, aquí estamos hablando ya de un ecosistema gastronómico, cultural, quiero repetir, que está Pucará Travel, que lo lidera Camilo Bahamondes, que a mí en febrero de este año me hizo junto al equipo de Canal 13, que estábamos grabando un tour fantástico por la zona y conocimos a este rotulador gráfico que es como el Senén Vargas, digamos, del barrio, y que te escribe cualquier cosa para tu cumpleaños o tu nombre, te lo hace súper rápido, sí, sí, y súper barato y
sí,
precioso.
Capo total,
¿no es cierto? Las fuentes de Avenida Mata, de Samuel Román, que son maravillosas, los cités distintos que hay en la zona, la escuela, este colegio Guillermo Mata, que es una maravilla arquitectónica, el asilo Hermanitas de los Pobres, ¿no es cierto? Entonces, hay una mixtura de arquitectura, de personajes, de patrimonio, y sumamos, ¿cierto?, lo que estamos conversando en profundidad hoy día, que es el tema gastronómico. De alguna manera, todos estos restaurantes que mencionamos, Pablo, Javier, no compiten, en el fondo al revés, lo que hacen es generar este ecosistema para que más gente venga a la zona, ¿no?
Exacto, nosotros lo que siempre que uno está en un sector gastronómico, lo que le conviene es que vengan más socios.
Claro.
Nosotros al principio cuando llegamos nos sentamos un poco solos, porque todos estos emprendimientos que están en la ruta no llevan tanto tiempo. Algunos son más antiguos, como Doña Peta, pero ahora tiene un dueño nuevo, como Juan Brasilia. Los demás son todos, tienen pocos años. Entonces, no, todo lo contrario, lejos de competir, porque hacemos cosas muy diferentes, entonces somos muy complementarios. A nosotros lo que necesitamos es que incluso hubieran más que se sumaran a la ruta, ¿no?
Presente. Tenemos un lema, que es no ser competitivo, ser colaborativo.
Exacto. Sí, somos amigos, nosotros les compramos pizza a los del Cuartucho, ahora justamente le vamos a ir a comprar unos tacos al hijo, o sea, nos compramos entre nosotros, hacemos reuniones. Lamentablemente por la pandemia todo lo que fue la personería jurídica en la ruta este año fue casi todo online, ¿no? Como todo.
Claro.
Pero el otro día ya nos pudimos juntar presencialmente, lanzamos el libro, que además te queremos regalar una copia.
Ah, encantado, muchas gracias.
Sí, pues cuando quieras pasa y nos ponemos de acuerdo. Y fue el alcalde y fueron un montón de gente y el lanzamiento salió lindísimo. Tuvimos que estar súper preocupados por todos los protocolos de sanidad correspondientes y eso no nos permitió invitar a mucha más gente. Vamos, si nos poníamos a invitar, llegaba, metimos 300 personas.
Oye, una pregunta bien básica, pero ¿existe el barrio Mata Norte o existe solo el barrio Mata Sur?
Bueno, esa es una pregunta bien interesante porque para mí no existe, pero por ejemplo la municipalidad lo tiene dentro de su programa y habla del barrio Mata Norte, que es como del Mata hacia el norte. Pero según el comité, el nombre es Mata Sur entero. De Mata hacia el norte, okay. También hay un pedacito entre 10 de julio y Avenida Mata, que no es patrimonial, entonces como medio es un poco mal mirada. Algunos de los socios de la ruta están ahí, tienen muchos problemas de iluminación, de robo, de delincuencia, es como el sector más complicado, pero también es Mata Sur, según el comité de Mata Sur, según la Pati y el Vladimir, y nosotros más o menos nos basamos en esa construcción de la historia.
Perfecto. Y para la gente que todavía no tiene exactamente claro la delimitación de este barrio Mata Sur, en la página rutamatasur.cl está súper claro, dice, sus límites van desde el Sanjón de la Guada por el sur, Vicuña Correcto. Maquena por el oriente, 10 de julio por el norte, y la avenida Norte-Sur por el poniente. Ese es como Exacto. el espacio. ¿De cuántos kilómetros, no sé, kilómetros, hectáreas o metros cuadrados estamos hablando? ¿Hay algún como número?
Te la debo.
Ya.
No lo sé, te la debo.
Queda,
por
queda
ahí alguna vez lo leí, pero no tengo a mano. Es un pedazo bastante grande, que incluso está dentro Franklin, todo eso. Hasta Franklin está dentro de Mata Sur, entonces como también es... Bueno, todos los barrios también se van construyendo, ¿no? Desde el lenguaje, o sea, como la gente asocia a Mata Sur a una cosa que está un poco más en el centro, que más de donde estamos nosotros, ¿no? Más cerca de la Hermanita de los Pobres, la calle Victoria, entre Madrid, Maule, qué sé yo. Pero es bastante más grande.
Si yo pongo en Waze Pulpería Santa Elvira, ¿me aparece inmediato y me lleva sin tener que ni sí. que pensar desde cualquier parte?
De cualquier parte.
Eso es importante. Y si yo voy a la hora de almuerzo de la noche, es fácil, si voy en auto, no es que es fácil encontrar estacionamiento para poder ir al restaurante.
Súper fácil. Todo el mundo nos hace esa pregunta y por suerte todavía, Santa Elvira, es un barrio que vive gente mayor y la mayoría no tiene auto.
Ya,
entonces eso permite que importante. Haya mucho espacio para estacionar.
Considerando que el toque de queda empezó hace pocos días a las 10 de la noche, ¿a qué hora están cerrando ustedes? ¿Hasta qué hora se puede llegar a comer de lunes a viernes?
O sea, tenemos dos turnos. Nosotros tenemos... Mira, primero que nada, nosotros trabajamos con reserva.
Ok.
Solamente con reserva. Y después abrimos al mediodía, desde las 12 hasta las 4 de la tarde y a las 7 hasta las 9 y media de la noche. El toque queda nos ha afectado bastante, pero...
Me imagino.
Pero son las reglas del juego.
Así es. De 7 a 9 y media, entonces, el segundo sí. turno, donde la opción de comer es la misma que tuviste al almuerzo o cambia.
La misma gastronomía durante 2 meses, tanto al almuerzo como a la cena. Y como te digo, ahora el 15 de enero partimos a través de la alacena un proyecto que es como de cocina al paso. Pero va a ser de hacia afuera la pulpería, en un espacio nuevo que vamos a armar.
Y otra cosa importante, la alacena, que es un proyecto que nosotros lanzamos ahora en plena pandemia, pero que ya lo teníamos desde el principio de los tiempos en mente, es algo que es bien bonito porque nosotros ahí vendemos productos que muchos son de nuestros socios.
Claro.
Ahora, por ejemplo, hicimos una caja de fin de año, entonces vendemos productos que hace Javier, que hacemos en la pulpería, pero también otros productos que son de distintos socios que tenemos nosotros. Entonces también este alacena, que es como algunos dicen almacén o emporio, lo que sea, es un estimulador de este circuito de economía circular que nosotros queremos impulsar, ¿no? barrial, local, con productores que están preocupados por el ecosistema, sin uso de agrotóxicos, etcétera, ¿no?
Opciones, por ejemplo, las conservas, donde hay confituras de pimientos, cale a la mostaza, manjar de cabra, mermelada de cebolla chardonnay, pepinos dill, con merquenos o normales, etcétera. También está
bien informado, Rodrigo.
¿Ah?
Estás bien informado.
Estoy aquí con la página web abierta, más muerto de hambre mirando esto. Veo los fiambres y pastramis. Uy, qué rico ver la palabra pastrami, que es algo tan... No es tan fácil de encontrar el pastrami, ¿no es cierto? Algo tan como neoyorquino.
Aprendí bastante de fiambre y el cultivo en Argentina, entonces...
Bien, excelente.
Nos trajimos todo. La pandemia, por esa parte, nos pudimos desarrollar bien. Nosotros, por ejemplo, somos de los que no lloran por lo que ha pasado este año.
Somos, esa es la actitud,
personas que nos vemos, que estamos bien contentos, nos sentimos privilegiados, la gente nos ha acompañado bastante. Como te decimos, nosotros somos un proyecto distinto, no nos queremos mostrar solamente gastronómicamente, el espacio es distinto, tiene una calidez hermosa, y de hecho nosotros no tenemos letreros que diga pulpería
sin salir
a la calle. Somos bien, tenemos una manera distinta de trabajar, y creo que con todo lo que está ocurriendo socialmente y políticamente, nosotros estamos encastrándonos bien en este nuevo Chile.
Súper interesante escuchar la corta y potente historia que está teniendo la pulpería Santa Elvira, que además tiene un nombre maravilloso. Yo me acuerdo que ese día que fui a almorzar allá, y que también estaba tu pareja, Javier, y creo que estaba tu hija, así muy, muy familiar el ambiente, les preguntaba de dónde venía el nombre de pulpería, porque a mí me sonaba básicamente a estas tiendas, digamos, de las salitreras, donde la gente iba, ¿cierto?, a cambiar productos por fichas, no sé. Pero creo que en Argentina el concepto es bastante más extensivo que en Chile, ¿no?
Mira, pulpería es un concepto maravilloso, y polisémico.
A ver.
Polisémico quiere decir que tiene diversos orígenes. Uno, si tú vas al diccionario de la RAE y pones pulpería, te aparecen un montón de cosas. Por ejemplo, en Galicia y en España en general es un lugar donde venden pulpos.
Ok.
Pulpería, ¿no?
Claro.
Y bueno, después tiene otras excepciones. Y el nombre famoso en Chile, que tiene que ver con las pulperías del norte, que tiene como una connotación histórica un poco negativa, inclusive,
sí, poquito,
porque
claro,
están asociados a la explotación de los trabajadores, que es cierto, pero mucho antes de eso, la pulpería, ¿qué es lo que era? Era un lugar donde tú ibas a comprar cosas necesarias para tu hogar, de productos básicos, alimentos, y de pronto empezó a crecer, y los dueños pusieron una mesita, porque había gente que estaba ahí, se juntaba gente que quería comer ahí, y de repente se convirtió de un lugar donde se vendían una serie de productos, de alimentos, para que tú cocinaras en tu casa, te alimentara, a un lugar donde podías ir a comer ahí mismo. Y ese siempre fue lo que quisimos hacer nosotros, o sea, tener un lugar que serviéramos comida, pero también ahora con la alacena, que sea un lugar donde transitan una serie de productos, de alimentos, de diferentes lugares, de diferentes orígenes, preparados de distintas maneras, en el mismo lugar.
Buenísima explicación, nos queda mucho más claro el concepto de pulpería, que además es una manera súper fácil de identificarlo de ustedes, porque yo al menos no conozco otro restaurante que se llame pulpería en Santiago. No sé si lo hay, si ustedes han escuchado, pero creo que es algo bien original.
Todas son copias,
me queda claro. Oye,
te quería decir algo.
Sí, sí.
Lo importante que es ligar a un antropólogo a la gastronomía.
Buen punto.
O sea, yo soy un privilegiado, me encantaría que otros cocineros estuvieran de socios antropólogos también, porque creo que es súper interesante el trabajo que se puede llegar a hacer a nivel de comida, trabajando con un investigador, como en mi caso con Pablo.
Buena mixtura la del cocinero Javier Avilés y la del antropólogo Pablo Mardones, socios en este proyecto que es la Pulpería Santa Elvira y el Almacén Santa Elvira, ahí en la calle Santa Elvira, en el barrio Matasur, y también trabajando muy fuerte para crear todo este entorno que es el barrio Matasur, la página web rutamatasur.cl y el Instagram rutamatasur. Recuerden que Mata es con 2T. Una de las últimas preguntas. Todo este programa de Revive Santiago, de la Municipalidad de Santiago, con apoyo de la Subdere y del Banco Interamericano de Desarrollo, en la práctica, ¿para qué ha servido? Por ejemplo, para tener el sitio web, para desarrollar el Instagram, para toda la parte como de difusión del barrio, o va más allá de eso. Cuéntenos un poquito.
Sí. Todo lo que tiene que ver con difusión, todo lo que tiene que ver con el armado de la personería jurídica, todo lo que tiene que ver con el libro, todo lo que tiene que ver con el logo, si es un logo maravilloso, lo hicieron, ¿cómo se llaman, Javi?
Médula.
Buen trabajo de diseño, muy bonito, sí.
Una cosa pero maravillosa que tiene que ver, además las letras, las A, están relacionadas con los pórticos redondeados que tenemos de las ventanas tradicionales. Ajá. En el barrio. Toda una cosa bien interesante. Y además sirvió justamente para hacer el libro, y además nosotros pudimos hacer la habitación de adelante, la remodelamos, que la remodeló un arquitecto que no hace el trabajo, ya no había hecho la remodelación anterior, y sirvió para hacer todo lo que es la alacena Santa Elvira actual. Así que la verdad que fue súper bienvenido, justo en este año difícil, nos vino de perillas.
Oye, o sea, piensa, ¿sí? Perdón, que nosotros, al no ser un restaurante tradicional, nosotros hicimos una cocina dentro de una casa. Entonces, cuando nosotros llegamos a Santiago, que todavía tengo el recuerdo, que Pablo me mostró la casa y yo la vi, dije, esto va a ser así. Los lugares estaban como ya esperándonos para que nosotros lo armáramos. O sea, la alacena era un proyecto, como decía Pablo, que lo teníamos desde Argentina, pero nosotros fuimos abriendo habitaciones a medida que también nos iba conociendo la gente.
Súper, perfecto, claro. Dime, Pablo.
No, complementando lo que dice Javier, que estas casas antiguas, además, porque son, no sé, hace 100 años no existía el concepto de privacidad que existe ahora. Entonces, por ejemplo, el papá de la familia entraba al cuarto de su hijo adolescente sin ni siquiera tocar la puerta, una cosa impensable hoy.
Cierto.
En día. Y todas las, por ende, todas las habitaciones están unidas. Y eso es ideal para un restaurante, porque nosotros no hemos tenido que romper nada, básicamente. O sea, la casa estaba así abierta como... Bueno, tú la conoces, ¿no?
Sí, estaba esperando la pulpería.
¿Cómo?
Estaba esperando la pulpería Santa Elvira.
Estaba esperando la pulpería, exactamente.
Oye, estoy viendo, que yo acá estoy haciendo la relación, que me imagino que el libro del que tú me hablas es El Sabor, sí, de Barrio, recetario de bolsillo, ¿no?
El mismísimo.
Sí, porque veo que online se puede descargar en PDF completo con una cantidad impresionante de recetas en la página web. Y la verdad es que lo estoy viendo acá, aparte del diseño precioso, está lleno de recetas maravillosas de la Doña Mariana, Doña Stephanie Escobar Manrique, la Pulpería Santa Elvira, la pizzería, El Cuartucho, de la Híjole Taquería, desde el Hasta que te encontré, del restaurante Marila, de Doña Petita. O sea, este es un regalo final de conversación espectacular, porque no lo había notado hasta ahora que estaba revisando la web. El libro está en PDF y están montones de recetas acá, como las papas rellanas de la Meche, o el damasco turco relleno, o el osobuco de ternera al vino tinto, o el chimichurri. No, está buenísimo, felicitaciones.
Sí, quedó muy lindo, y además fue muy, porque nosotros en la ruta incluimos una serie de restaurantes de emprendimiento, y hablamos de ellos, ¿no? El Hijo, We Are for Coffee, El Cuartucho, etcétera. Pero además en el libro quisimos incluir algunas personas que no tienen un negocio establecido.
Claro.
El caso de Doña Mariana con su chocolate, o Doña Mercedes con sus papas rellenas, que para ella es una ventana súper buena para poder comercializar sus productos. Ellas estuvieron otro día en el lanzamiento, vendieron un montón de chocolates, de papas rellenas, o sea, son vitales para el barrio. Nosotros tienen que ver con este equilibrio, esta armonía de no generar esta gentrificación escalonada, donde vienen negocios que tienen una capacidad mayor, porque tienen mayores recursos, porque tienen mayores conocimientos, y otras personas que queden atrás. No, que vayamos todos juntos creciendo, que vayamos juntos de la mano. Y ahora los próximos proyectos que están por venir, que tenemos a los de la municipalidad así con el dedo apuntado, que nos tienen, ¿sí?, que apoyar y ayudar, esa es la idea, ¿no? Vamos todos creciendo para el mismo lado.
Bueno, tremendamente... Sí, Javier, por favor.
Te quería contar algo. Mira, nosotros, de hecho, a través de la alacena, hemos empezado a trabajar con muchos productores barriales que nosotros no conocíamos. La kombucha que vende la pulpería, nosotros no vendemos Coca-Cola, Fanta, nada de eso. Entonces, vendemos bebidas naturales, pero son hechas por gente del barrio, ¿me entiendes? Entonces, hemos tenido un acercamiento muy lindo con la gente del barrio. Antes pensaban que nosotros éramos como un restaurante exclusivo, al tener las puertas cerradas y todo eso. Entonces ahora nos hemos acercado bastante a lo que es la gente del barrio en sí. Y como dice Pablo, también tenemos, nosotros nos estamos presentando proyectos, porque una de nuestras ideas es aprovechar el manita de los pobres para poder hacer un huerto comunitario, poder enseñarle a la gente del barrio a tener sus verduras, sus frutas, su hortaliza, y a través de eso nosotros dar talleres de cocina para que la gente pueda también aprender a cocinar lo que está cultivando.
Excelente, porque el asilo de las ranitas de las pobres tiene un espacio público sumado al edificio que es tremendo y es precioso y se puede aprovechar muy bien cuando sea posible. Así que ahí hay todo un potencial, ¿no es cierto?
Exactamente. Sí, mucho potencial.
Mucho potencial. Fantástico, pues les agradezco muchísimo por esta conversación. Les deseo un 2021 mucho mejor aún y con muchos más días abiertos en la medida de lo posible que el 2020. Entiendo que esta ampliación, perdón, de la que me hablaban, tiene que ver con tener mesas de alguna manera en la calle o en algún tipo de terraza.
Queremos poner una barrita al paso.
Ah, perfecto.
Una barra con tres asientos y no queremos ser agresivos con el barrio, entonces queremos poco a poco ir trabajando en eso.
Nosotros vamos lentito.
Somos súper lentos.
Lento, pero seguro. Excelente.
Lo otro que quería decir, muchísimas gracias por darnos tu tiempo también para hacernos esta nota, para nosotros cerrar el año conversando los dos de lo que es nuestro proyecto. Es súper importante. También incluimos a Flor, que siempre es la parte del restaurante que como la que menos se ve, pero es la que ha hecho el diseño y todo, pero muy agradecido de que nos haya dejado hablar sobre nuestro proyecto.
Un gusto.
Y sobre lo que es Mata.
Sí, por supuesto que sí. Yo quiero aprovechar de agradecerle a Cristian Fernández de la Municipalidad de Santiago, porque él me hizo el contacto en el fondo con el proyecto de Mata Sur, así que se nota que la Municipalidad en esto también está súper comprometida y creo que eso también es tremendamente importante. Javier Avilés, el cocinero de la Pulpería Santa Elvira. Pablo Mardones, el antropólogo y socio de la Pulpería Santa Elvira, y ambos detrás también de este proyecto precioso que es rutamatasur.cl y en Instagram @rutamatasur. Muchísimas gracias por esta conversación y que sea un gran, gran 2021 para ustedes y para el barrio Mata Sur.
Muchas gracias, Rodrigo. Si queda grabada, mándanos, así la subimos a las redes sociales.
Por supuesto, se sube a podcast 10 minutos después de que termine el programa, así que se los mando para que tengan el link.
Y estás súper completamente invitado a venir nuevamente a nuestro espacio.
Y a buscar tu libro.
Y a la gente que se está escuchando, que se atrevan a recorrer Santiago, que Santiago es un lugar muy lindo.
Uf, qué ciudad más alucinante.
Que tiene lugares, espacios hermosos. Uno que vivió afuera, cuando vuelve a la ciudad se da cuenta que hay lugares que son mágicos. Entonces que la gente tiene que empezar a caminar, a subirse a las bicicletas y empezar a recorrer su ciudad.
Tal cual, qué mejor dicho. Aprovecho de contarte que, tal como me dice Lucho, que está a cargo de nuestro streaming, también esto queda subido en el Facebook de Radio Duna. Así que hay distintas formas.